Y tenemos ya con nosotros a nuestros invitados de hoy. Ellos son autores de lo que a mí me gustaría denominar, y quiero que se lo queden, el término empordatrónica. Ellos son Emili Bosch y Malcus Codolà, más conocidos en el mundo musical como Vino.
Hola.
¿Lo he pronunciado bien?
Sí, perfecto.
Hacéis este juego con el 1 y el 0 y tal. Me gusta mucho porque unos y ceros, ¿no? Siempre es una cosa se menciona mucho en vuestro discurso electrónico. Vamos a... Es que nunca habéis venido a la radio, ¿no? A hablar con...
Con el último EP, con Andrea...
Con Andrea Gómez, es verdad.
En el otro estudio.
En el otro estudio y tal. Pero bueno, para quien no os conozca, la historia de Vino, ¿cómo empezó? ¿Cómo os conocisteis vosotros? Porque los dos sois de Empordà.
Sí, pero yo y Malcus somos amigos desde que empieza el proyecto. Compartimos pueblo, nacimos en el mismo sitio y hasta compartimos grupo de amigos.
Sí.
Pero no éramos amigos. Y nos hicimos amigos aquí en Barcelona, los dos vivíamos aquí. Uh-huh. Y pues gracias a que escuchábamos la misma música y así, pues decidimos hacer algo, ¿no? Fue un poco así.
Una confluencia de estilos musicales y de ganas de hacer un poco lo mismo.
No ganas de ser amigos, sino ganas de hacer música juntos. Sí. Y mira, una cosa llevo a la otra y ahora somos un poco colegas.
Sí. que James Blake, ¿no? Era un influencia importante.
Sí, 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 sí.
¿Y por qué?
Bueno, fue un momento que esto a nosotros nos supuso como un cambio mental de lo que estábamos escuchando y como, ¿no?, una apertura, creo que... Llevamos ahora como 15 años, ¿no? Después de toda esta escena que esto era a principios de 2005, entre 2005 y 2010, ¿no? Debe ser un poco.
Pues así, creo que ha sido muy atrás. Estás hablando de cuando la primera birra que hicimos tú y yo.
A nivel musical. Como la escena cambió, ¿no? Entonces escuchas un poco el culpable de que ahora estemos aquí o lo que en su momento quisimos hacer con
Acércate al micro, por favor, un poco más, nos dicen los técnicos.
Sí, y nosotros nos gustaban mucho, sobre todo los primeros EPs de James Blake, donde él aún no cantaba. Y bueno, encontrar a alguien que también le gustaban este tipo de música y querer imitar o intentar, porque no sabíamos tampoco cómo lo hacía, éramos unos novatos. Esto era que 2017, ¿no? Debía ser. Sí, 2017.
Es que soy muy malo con los años.
Sí, pero... Claro, no teníamos ni idea de cómo... Él estudiaba batería, jazz en el taller, yo estaba estudiando composición en el SMUC, mundos completamente separados de lo que queríamos hacer.
Sí.
Y nos encerramos en el estudio y primero en el Banda Sonora. Hoy hemos pasado con el coche al lado del Banda Sonora, un local de ensayos aquí en La Barneda. Que ahí empezamos, yo con un piano, que yo soy guitarrista, pero y él también con una
batería tapada, con trapos.
Con trapos y así empezamos.
Imaginando que esto un día sonaría distinto.
Sí.
Un poco la realidad del proyecto después.
Pero entonces, ¿cómo llegáis a traer? ¿No? Porque os describís como que erais muy nuevos en esto, pero desde un principio tenéis a colaboradores muy de lujo como Marina Gerlop, Nuria Graham, Pau Bahí de FOAC, Adriano Galante de Seaward, que es gente que suele estar muy ocupada con lo suyo. ¿Cómo les conocisteis? ¿Cómo convencéis a toda esta gente importante? El Petit de Caleril, Joan Pons, ¿no?
Fue un poco como una bola de nieve que se va haciendo gruesa y supongo que tuvimos un poco de suerte también en tocar la tecla buena y una detrás de otra fueron como situaciones muy naturales y que uno llevó al otro, el otro llevó al otro y todos se engrescaron con el proyecto y nosotros estamos un poco incrédulos también delante de esto, pero...
Sí, a ver, y en ese sentido éramos... muy autodidactas desde el 2017 hasta 2019 salió el primer disco nuestro con ya todas estas colaboraciones y aprendimos a utilizar el estudio, a llamar a gente para involucrar, ¿sabes? Todo fue como súper, no sé, natural y era un momento que no teníamos muchos referentes a nivel nacional, pero sí que los teníamos a nivel internacional, ¿no? Y supongo que también era una cosa que era nueva aquí, que nadie estaba haciendo pues esta electrónica que era tocada al final en directo, lo tocábamos todo, había músicos encima del escenario, éramos cuatro tocando todo, más sin un cantante fijo. Era una idea que era novedosa en el momento y pues la gente se subió al carro. Sí.
Que encima, también supongo que cridaba un poco, cridaba la tensión, ¿no?, de la manera distinta de hacer un poco de electrónica, no era lo que estamos acostumbrados, por eso que dice darle mucha prioridad al audio grabado en directo, ¿no? Aunque esté todo muy procesado dentro del estudio, pues dábamos mucha prioridad a esto, la cosa humana.
Sí.
No sé.
Sí.
¿Hay una cosa que buscáis en una voz? ¿Algo distinto o...?
Va cambiando en el tiempo. Una ¿sí? cosa era en el primer disco o ahora, por ejemplo, que hemos el Blue Screen, que es nuestro nuevo disco, que, claro, al no tener un cantante, al no ser cantantes también nosotros, nos abre un mundo ahí para investigar y para... pues o para hacer colaboraciones o para aburrirte de las colaboraciones, que es lo que nos ha pasado un poco, intentar crear algo nuevo. Y en este último disco sí que había como una intención de... bueno, es un poco chapa esto, porque es como toda la esencia del disco nuevo va sobre esto, que es intentar crear una voz que fuera un poco nuestra. Y la voz del nuevo disco sale a partir de las colaboraciones del primer disco de Vino, que son Adriano, Galante, Nuria y Foac. Y a partir de un software de una gente de aquí que hace ahí, pues nosotros creamos una voz nueva a partir de la unión de las tres voces suyas.
Ah. Sí, ¡oh, sí. Shit! Usando inteligencia artificial.
Sí, sí, más, sí. O sea, el programa no era inteligente porque tenía como 2 horas de grabación de cada uno de los tres músicos, ¿sí? De los tres cantantes. Y a partir de ahí nosotros intentábamos encontrar el error en el programa para sacar pues una voz así como más artificial, robótica, pero... Yeah. La célula, el nacimiento es siempre los audios de Adriano, Nuria y Fuad.
¿Y qué piensan ellos?
Ellos estaban avisados.
Sí. Pero seguro que sí, pero para ellos tiene que ser un poquito raro, ¿no? Es que...
Sí, la idea era que no... A ver, si yo no lo hubiera contado, nunca vas a llegar que es ni Nuria, ni Adriano, ni Pau. Era crear un instrumento nuevo realmente, que fuera una voz, que a partir necesitamos pues algo, un sampler, ¿no? Para empezar, y fueran claro. Sus grabaciones de estudio de ellos. Pero no, si escuchas, no hay su timbre, no hay, por ejemplo, el registro de Pau con el timbre de voz de Nuria, con
¡qué locura! Sí, sí, claro, y puedes claro. Modular y...
Era un sinte, al final sinte, era un sinte, sí, sí.
La idea es un poco es alejarlo al máximo de la base prima de donde viene, ¿no? Que no se reconozca, porque sí. Es que si no es como... Jugamos a la artificialidad, pero aún hay como matices, ¿no? de lo original y era como un poco un sinsentido, ¿no? Era llevarlo un poco sí. Al extremo eso.
Si queremos que Adrián o alguien pues colabore, pues que ahora somos amigos, los llamamos sí, y lo sí, hacemos. Sí, claro, la idea era salirnos de aquí e intentar encontrar un sonido nuevo y claro. Pues una estética también nueva que nos llevara a hacer canciones nuevas.
Y sí. También tiene que ver un poco con lo que nos encontramos en directo. Porque también había como la cosa esta de muchas veces de, claro, si tienes el colaborador que hace la canción y luego en directo no está él, había como una sensación de falta de esto, ¿no?
Sí.
Creo que este disco tiene bastante de haberle dado vueltas a cómo queríamos que fuera el directo. Ya por un poco más subido de pulsaciones, sí. Un poco más intensico, ¿no? Que explosionara un poco más. Y también con eso que, digamos, que la lírica de la voz principal no fuera tan necesaria o no eclipsara tanto el marco musical, ¿no?
Sí, sí.
¿Y eso será la voz para siempre o solo para este disco?
Para este disco.
Para este disco. Nos pasa una cosa que nosotros para hacer un disco necesitamos investigar un poco, experimentar un poco. Uh-huh. Que no, por eso el primero tardamos pues esos 2-3 años en hacerlo, el segundo pues igual. Y ahora en este... Bueno, digo el tercero, pero realmente es el segundo porque sacamos un EP entre medio.
Que es la misma fórmula.
Sí, que es la misma fórmula que la primera, pero necesitamos un poco pues, cambiarlas, porque si no nos aburrimos. Y si hacemos esto es para pasárnoslo bien y para investigar y para hacer... Pues, no, para nosotros la parte artística es muy importante. Sí. Y mira,
por suerte no lo hemos petado. Por lo tanto, tenemos mucha libertad sí, en poder sí. Hacer un poco lo que nos da la gana, sin que nadie... ¿no? De hecho, creo que es guay que tenemos como gente que está siguiendo el proyecto y creo que religiosamente un poco por esto, por esa sensación de esa gente van a hacer pues, lo que les venga, ¿no? en el momento que sea.
Sí.
Esto.
Sí, y sin esto pues no haríamos discos. O sea, por suerte no es... Sí, tenemos esa libertad y Vino nos permite hacer este tipo de... Que, por ejemplo, en un cantautor o así no tiene esta cosa, ¿no? De investigar y de hacer cosas distintas. Sí. Hoy estábamos ya hablando en el coche viniendo también ya del siguiente disco y... Y sí, seguramente va a ir hacia otro lado. O sea,
totalmente.
Que
sí, porque, o sea, esta cosa de investigación y de aprender nuevos softwares y tal, os digamos, que define un poco el proyecto de Vino, siempre, ¿no? La búsqueda de, porque
sí,
es infinita,
experimentar,
¿no?
Un gancho donde tirar y que musicalmente nos aporte cosas y que tengamos que exprimirnos un poco la cabeza. Eso, ¿no? Sí. Es sensación de estar vivo y de que el arte está un poco vivo en ese sentido. Y también creo que de leer el contexto, la situación. Por ejemplo, ahora nos encontramos en un contexto muy distinto que cuando empezamos, y la idea del disco va a ser justamente en la dirección opuesta a lo que está sonando ahora. Uh-huh. Eso creo que es un poco lo que nos da un poco de, ¿no?, de sensación de esto, de movimiento.
Sí.
Bueno, Blues Green ha pillado por sorpresa a muchos oyentes que os iban siguiendo, porque habéis, como has dicho, habéis acelerado mucho los BPMs. O sea, de principio a fin, media horita de disco. A mí me gusta
esto de los BPMs. Fue una decisión de Mili un poco psicópata, que es que antes de tener nada me dijo: esto va a estar todo entre 130 y 140, ¿era?
Sí, algo así, sí.
¿Ah, sí?
Yo me monté, y me monté ya el tracklist. Esto no lo había hecho nunca, el tracklist del disco antes de hacerlo.
Wow.
Con el nombre de las canciones y todo esto, sí.
Y
al final salieron la mitad, porque nos cansamos en medio de... Porque fue un proceso muy duro, también a nivel de Coco, software, no sé qué.
Sí.
Y queríamos hacer más, pero nos llevó hasta aquí. Y no por un nivel de timings ni nada, sino por un nivel de creatividad, porque ya estábamos cansados y veíamos que sacar más canciones si no tienes nada después que contar, si sabes que con 7... pues ya has contado lo que tú querías.
Exactamente.
Pues ahí paramos.
Sí. Y eso, o sea, como decís, es más por pensar en el directo de, oye, vamos a mantener estos BPMs ahí.
Sí, también hay una cuestión pandémica, que el tipo de conciertos que hicimos en digamos, con el primer EP y el primer LP, nos quedamos con la pandemia.
Nos sentamos con mascarilla.
Y por suerte fue muy guay de poder defender en auditorios y en lugares donde la gente estaba sentada. Pero con la sensación esta de se va a terminar la pandemia, vuelve la fiesta, nosotros nos quisimos sumar un poco a esta sensación. Y sí, pues vamos a hacer un disco con mala hostia.
Sí, porque ya teníamos un par de temas que veíamos que la gente los bailaba y estaba guay. Y hostia, pues vamos a darle pues dos tazas, ¿no? O sea, pues el siguiente disco ya sea pues... Sí.
Y creo que ha funcionado, porque los directos que llevábamos, hostia, es muy curioso y muy guay de ver gente bailando cosas tan raras.
Sí, nosotros flipamos. Y le rompemos el baile en muchos lugares. Yo a veces estoy tocando y veo a la gente, pienso, ahora cambia el tempo, cambia de parte. ¿Cómo van a bailar eso?
Es
increíble.
Un colega me decía esto, en plan, estuve todo el bolo mirando, no vosotros, sino la gente, cómo bailaba los temas que hacía.
Sí, es muy divertido, muy divertido.
Sí. ¿Soléis pinchar también? ¿Hacéis DJ sets?
No,
directos y tal.
Sí.
Yo no tengo ni idea de pinchar.
yo tampoco, porque no nos hemos puesto nunca, pero, pero es algo que creo que va a pasar si seguimos, no sé, por aquí. Y sí, porque, hostia, a mí me gusta ver a la gente bailar, hacer bailar a la gente. Sí. Es una cosa muy chula.
¿Y os gusta bailar también?
Hostia, soy muy malo bailando, pero...
Pero malo no importa. Si te gusta, y...
¿Qué tipo de cosa, qué tipo de DJs os llama la atención como para decir, venga, va, voy al Apollo o al Raz a ver esto? Esto sí que me...
Mira, yo, Fortet, Floating Points, también me encanta. Mm. Y bueno, el último disco de Skrillex es increíble. Pero no somos gente de club. O sea, hemos ido muy pocas veces porque... Aparte de estos DJs y algunos más, hay poca gente que nos guste. Y una de las ideas también del disco, sin sonar pretencioso ni nada de eso, era que, hostia, si nosotros fuéramos a una sesión y vemos a dos tíos tocando y haciendo este tipo de música que cambia constantemente, te corta el baile, ¿no? Pues yo lo bailaría, al menos. Y esta fue como mi cosa de, vale, hostia, si yo fuera a una sesión así, pues yo lo bailaría, porque a mí... Soy también muy malo, pero yo bailo en casa con mi pareja, bailamos y nos ponemos un vinilo y bailamos.
Yo también, es importante.
Creo que también con Emily nunca estamos de acuerdo. Y eso también es la gracia un poco del proyecto, que es una perpetua discusión.
Wow.
Y en ese sentido también muchos de los referentes que ella está nombrando a mí no me representan nada. Y quizá la parte más electrónica en ese sentido de club... A él le gustan más. Yo soy un poco de vieja escuela. Me gusta ver la gente tocando. Y por eso también esa cosa, ese híbrido entre lo tocado, entre lo club, entre lo bailable, entre lo que se rompe, es un poco, ¿no?, esa sensación de
Sí, pero sí, sí, o sea, tenemos ahora mismo influencias muy distintas, pero es la gracia también del proyecto, ¿no? Y a ver, que estamos muy de acuerdo en esta cosa de romper y de cambiar y de que no haya pues un momento trance, ¿sabes? Que esto estamos, sí, estamos ahí.
¿A quién de los dos le cuesta más decir no, esta idea no me gusta, guárdatela para tu
A ver, es que pasa una cosa con esto, es que nosotros descartamos muy poca cosa o casi nada. Todas las ideas las intentamos, porque esto es el mundo de las ideas, es que al final si es una idea hay un punto que si la trabajas y pues acaba funcionando, pero hay ideas que son malas, pero con mucho trabajo se convierten en ideas buenas y al revés, ¿no? Que ideas muy buenas con poco trabajo pues ya las tienes.
Pero eso necesita mucha paciencia, ¿no?
Es que tenemos un estudio de grabación propio, por lo tanto no tenemos que pagar a un estudio, podemos estar ahí las horas que queramos y esto es, pues si no, no podíamos hacerlo. Experimentar y todo eso no pasaría, sino porque si no...
Claro, por el time limit. ¿Eso está en el Empordà?
Sí, sí, sí.
¿Por qué habéis decidido mantenerlo en Empordà? ¿Hay algún motivo especial?
La pandemia. Los dos nos fuimos de Barcelona durante la pandemia y fue cuando... Por suerte los dos empezamos a vivir de la música.
Sí.
Y también hay una cuestión de dinero, de cuánto vale un alquiler allí y cuánto vale aquí. Y fue la manera también de poder hacer el all-in con la música y poder dedicarnos exclusivamente a esto. Y ahora mismo, con una sensación curiosa, para nada me movería de allí.
Claro.
Es que es la Bisbal, ¿no?
La Bisbal,
sí. Yo he estado hace muchos años en uno de estos hoteles de fin de semana, escapada romántica y tal. La Bisbal de l'Empordà, no sé si se llama así, la Masía o algo. Bueno, y es precioso esa zona, o sea, me dais hasta envidia porque me parece como si tienes que ser creativo, si te bloqueas, te das un paseo ahí en el fucking campo, ¿no?
Sí, sí.
Aquí en un bar Manolo del Malo, ¿sabes? Que también mola, pero... Y fue, tanto Nuria como Foac me han hablado como que se genera una energía muy especial en vuestro estudio. Además, se lo dejáis a otros músicos, ¿no? Tengo entendido. ¿O eso es otro espacio que hay que...?
No, sí, a ver, nuestro estudio es compartido con mi hermano. De hecho, es más suyo, porque él es el que lo creó. Él es técnico y es el capo de esto. Y nosotros producimos a otra gente desde el primer LP, pues la gente le gustó y nos empezó a llamar hasta ahora. Y sí, mi hermano trabaja ahí también y ahora nos vamos a cambiar porque se nos está quedando pequeño y vamos a ir a otra parte que ya es un centro creativo que se llama Brava Arts, que ya están haciendo muchas cosas ahí. Hay pintores, hay residencia de pintores, hay poetas, hay mucha gente currando en 3D, visuales.
Sí.
Y vamos a entrar ahí en esta, en este colectivo artístico que hay ahí y a ver si podemos crecer y así. Y l'Empordà mola por eso, porque se está haciendo ahí como un... No sé, los Calavento están ahí también, son vecinos y son colegas y...
Mainline,
son de ahí, sí. Ahí hay un montón. Y en la Bisbal mismo hay 4 o 5 grupos que, que están. Hay un calibre a l'Empordà brutal. Sí, sí.
Hay muchos raves también por ahí, ¿no?
Sí. Conocemos a quien las organiza, sí.
Raves, oficiales, ilegales, por decir. Siempre tengo FOMO de nunca haber ido a una rave como Dios manda.
No, pero bueno, la música no es lo que esperas, probablemente. Exacto. Es muy. Tú estás pensando en The Prodigy o algo así, pero no, ahora es como GABA 200 BPM y.
Uf. Es túrico.
Sí.
Yo fui a una y la única cosa que me preocupaba era de que al aparcar el coche no aparcara gente delante para impedirme el paso para salir.
Sí.
Y lo pasé muy mal y al final me tuve que ir muy rápido. Sí.
Porque tú tocas la batería, así que algo tan 4x4, tan cuadrado, no...
Bueno, más que nada es que es muy oscuro y me estoy haciendo mayor también en ese sentido. Y las cosas cuando son muy oscuras me dan como una sensación rara en el cuerpo y no conecto.
A mí me gusta lo vuestro y en auditorios y tal. Yo soy un poco señorito para esto. No, y es verdad, siempre hago la distinción. Digo, joder... Hay veces que en clubs no respiras la misma atmósfera que en festivales, por ejemplo. Electrónica de festival indie. Siempre he dicho, ¿no? Es como esos grupos de electrónica que nos gustan a los indies, que no es lo mismo que cuando vas a festivales de techno, que a lo mejor ves un Orbital o algo, que vale, que sí. pero es, no sé, es
diferente. Lo que no me gustan los festivales de techno es que es todo lo mismo, ¿sabes? Todo es muy cuadrado, sí. Y todo techno y house, pero...
Sí, es lo que nos molesta también un poco a nosotros. Y es que si escuchas Blue Screen entero, pues hay de todo ahí sí. Está tocado y no sé.
Sí, es que siempre decíamos también un poco que la etiqueta de electrónica vino, quizás... nosotros lo entendemos como un poco el nuevo pop, ¿no? O sea, entendemos que también la música hoy en día, pues todo el que es el proceso de... ¿no? O sea, es como ahora decir qué es pop, qué es trap, qué es hip hop. La cosa ultra producido, ¿no? Las secuencias rítmicas, el tipo de timbres, etc. Todo esto ha cambiado. Todo lo que... es que, no sé, me cuesta un poco entender... ¿no? La diferencia entre estilos. Creo que la línea ha desbordado un poco.
Sí, sí. Sí, sí. No, hay discos que no sabemos cómo catalogarlos, pero sí, es lo que dices tú. Blue Screen, ¿a qué hay detrás de ese título? ¿Os referís a esa pantalla, el halo azul, esas claro estar
sí.
horas?
Claro que Screen sí. of Doom. Sí, sí. Uf, sí, sí, sí. De hecho, era un posible nombre de... Sí, sí.
Screen of Doom.
Blue Screen of Doom.
Sí. Blue Screen of Doom o Blue Screen of Death también.
Sí, sí.
Sí, sí. Y, pero bueno, como no le gusta lo oscuro, pues sacamos el Death. Y sí, va todo sobre errores. Eso que os decía del software, que buscamos el error. Porque el software este de las voces que os he contado está hecho para imitar una voz. Claro, nosotros luchamos contra el software para que nos sacara cosas que no imitara la voz de los cantantes, sino para buscarle el fallo.
Sí.
Y todo el disco va de esto, de fallos así digitales, o cometíamos un error, pues le damos importancia y a partir de ahí creamos alguna cosa, ¿no? Es por eso el Blue Screen y hay un tema que se llama Glitch City, ¿no? Es como todo va por aquí, por el error del mundo este digital.
Sí, sí.
Y de hecho hay temas, por ejemplo, una se llama Zerac, que era una máquina que inventaron que falló y mató a gente. Sí, todo, sí, sí, todo es como... Sí, sí, sí.
¿Y Data Dress Code? ¿De sí. qué va? Sí, sí, es que me interesa mucho el título. Es que, ¿qué es un Data Dress Code? ¿O qué,
no,
qué?
Es claro, este era como... nosotros damos mucha importancia también a las visuales de nuestro directo. Vamos con Edu Frigola, que es un capo que hace las luces en directo, está sobre el escenario con nosotros, llevamos como una cúpula de LEDs que nos envuelve y él toca sintes mientras dispara las luces y hace cosas. Y un poco el Data Dress Code venía un poco por aquí, ¿no? Pues como vestirnos a nosotros, que tocamos unos y ceros de, no sé, era un poco esta idea.
Sí, Data Dress Code, me gusta.
Sí, sí.
¿Cuántos temas tenéis en discos duros que no verán la luz del día como vino? Habéis dicho que no soléis descartar mucho, ¿no? Que todos son ideas que...
Creo que uno.
Wow.
Creo que uno, sí. Y seguramente ya lo hemos reaprovechado para una parte de alguna cosa, pero... Sí.
Todo se puede reciclar, ¿no?
Sí, pero eso también tiene su parte negativa, que es que a veces en algún tema pues nos hemos pasado pues... hasta que nos sale pues un año, a lo mejor intentando encontrar...
Sí.
Siempre está ahí, lo que no sale siempre está ahí por si algún día, mira, lo encuentras. Sí, sí.
¿Y cómo cuando tenéis algún bloqueo creativo y tal, qué soléis hacer para... Oye, tío...
Tiempo.
Sí, dejarlo.
Dejarlo. Por suerte los dos nos dedicamos a la música, pero de muy distintas formas también. Y creo que también la parte guay del proyecto es que si únicamente y exclusivamente no vivimos de él, que es lo que nos pasa ahora, nos da también mucho margen de libertad. Por lo tanto, con Emily nos ha pasado que sin hablarlo, pues él ha estado aliado con otras produs o con lo que sea, yo he estado tocando con otros proyectos y nos dejamos ahí pues unos meses, pasan cosas distintas, escuchamos cosas distintas y nos volvemos a ver.
Siempre funciona esto, siempre funciona. Sí, porque no, al final no eres el mismo... o no tienes el mismo bloqueo y tienes ideas distintas y es como te ayuda. El tiempo lo cura todo.
Sí, sí, sí. ¿Y sí. ¿Hay alguien más de todo este Star System musical de aquí de Cataluña que os mola? Es que habéis tocado ya con... O sea, habéis cogido la flor y nata, digamos, pero alguien que digáis, ostras, molaría volver a trabajar con vocalistas.
De momento no, ¿no?
No, tenemos pensado un par, a lo mejor, pero, hostia, hay uno... Bueno, lo voy a decir porque me encanta, pero es difícil. que es Adrià Puntí, que es un, bueno, un personaje histórico también ya de l'Empordà, que a mí me encantaría hacer algo con él, pero no sé si está él en condiciones de hacer nada. Sí. Porque, pero bueno, es un ahí, bueno, a ver qué pasa.
Manifiesta, manifiesta.
Sí, sí.
¿Y os veis volviendo a montar base de operaciones en Barcelona o ya habéis visto no, que no, lo del Empordà está
más bien allí?
Hemos vivido aquí 10 años, hemos estudiado aquí, ha empezado aquí el proyecto, sí. Pero es que se está muy bien ahí.
Sí, sí, sí.
Que venga la gente, que venga al estudio, que está muy bien.
¿Es verdad que Nuria se perdió algo o que no, o que le daba pereza encontrarlo y tuvisteis que... poner extra esfuerzo para hacerle que fuese...
Sí, Nuria tenía que cantar los temas de Adriano, ¿no?
Sí, algo así.
Y vino a los siguientes y tuvimos que engañarla un poco para que fuera al estudio. Creo que, de hecho, ella pensaba que no estábamos yendo a grabar y habían el micro montado ya. Así que es verdad.
Sí, encerrona.
Encerrona, en toda la ley.
Qué grandes. Pero mira, mereció la pena. Oye, pues Blue Screen está ya disponible en todas las plataformas, editado por Foen. ¿Cómo acabáis en Foen?
Por Adriano.
Por Adriano, sí. Os recomiendo. Pues
Sigurd estaba allí,
sí.
y le mandó los primeros 6 temas, dirían.
Sí, o 3, creo.
¿3
sí,
temas?
3 temas, sí.
Y el Marc Campillo, que está un poco loco, pues sí. le encantó la idea.
Sí, sí, sí. Lo vio clarísimo. No, no, y ahora tiene pues eso, tenéis ahí un disco que yo le decía, ven, estáis en un sitio que es un disco perfecto para esa hora tardía en festivales, 2 de la mañana y tal, cuando te apetece, necesitas un poco de extra energía, como un Overmono o unos Tuchel o vino, ¿no? Estáis ahí sería una buena, un buen lineup de, en plan, esos 3 ahí seguidos y tal, y es como, venga, sí.
Muy bien.
A quemar zapatilla. ¿Volveréis a actuar en Barcelona pronto? Bueno, acabáis de hacer el auditorio.
Sí, acabamos de tocar en el auditorio.
Contadnos, es verdad, esto lo hemos hablado fuera de micro. Sí. ¿Cómo fue el bolo de auditorio? Fue un bolo bastante especial para el auditorio, además, ¿no?
Sí, fue un ciclo nuevo que se llama Subsonic y fue guay.
¿Lo has buscado esto? ¿O?
No. Esto sí, soy. Me quedo con el nombre. Y bueno, fue un bolo guay en el auditorio porque quitaron todas las sillas, pusieron una barra con, bueno, un surtidor, ¿no?
Sí,
un salidor.
Un surtidor, sí, sí. Y fue brutal, sí, sí. Ver ahí bailando la gente en el auditorio mientras nosotros estamos ahí, sí, tocando botones y sin poder...
Vino bastante peños, tú.
Sí, sí, fue muy guay, muy divertido, sí, sí. Muy divertido, uh-huh. Sí. Y aún el disco no había salido, creo.
Sí.
O sea, fue como la preestrena ahí y sí, fue muy guay. Sí, sí.
Muy bien. Y pues eso, plan de gira y tal, ¿cómo
tenemos? Creo que 6 conciertos este verano.
Sí.
Así el que te gustaría venir porque es a las 2 de la mañana en un festi es en el Mallorca Live.
Vale, sí. Sí, acaban de anunciar un cartel bastante potente, ¿no? Muy variado.
O sea, estaremos a las 2 de la mañana.
Uh-huh. Al Monocicla,
sí, sí.
También.
Al Monocicla, ¿no? Sí, San Pera de Arribas. Y algunos más ya lo vamos a ir anunciando, sí, en breve por nuestro Insta. O a lo mejor ya está anunciado, no sé. No creo, sé. Que no. No sé, lo llevas tú, yo qué sé.
Ahora que anunciar.
¿Algo en la Bisbal?
En la Bisbal sí, pero Bisbal. Aún no se ha anunciado, pero se anunciará en breve.
Sí, sí, sí. Sí. En julio. En julio.
Ah, julio.
Muy bien, sí, sí. Sí.
Nos hace ilusión ahí.
Sí, Omar, sí, sí, sí. Y con la cúpula y las luces y todo, ahí vamos, con all-in ahí.
¿Y en algún espacio o al aire libre en algún...?
Es un sitio muy bonito, al aire libre, que se llama el Museo de Terracota. Ajá. Y es como una antigua fábrica de cerámica que es museo ahora.
Hostia, yo quiero ir ahí.
Sí, 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 ir mira, ahí. 17 de juliol.
17 de juliol.
Sí.
Uy, pues creo que voy a estar
por un miércoles.
Muy bien, Museo de Terracota, mira, la Bisbal. Olé, miércoles.
El ciclo se llama FITM. FITM.
Puedes dormir en la casa de mi suegra, si quieres.
Mira.
Está al lado.
O en el hotel romántico este que te digo.
Claro, claro, si sí, prefieres. Sí. La casa es gratis, pero bueno.
Gracias por la ofrenda y tal. Oye, se ve increíble este espacio con esa cúpula y tal.
Sí,
guau,
sí, sí.
O sea, planazo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro estudio.
Un placer.
Esperamos veros en directo. Lo dicho, Blue Screen está disponible en todas plataformas y también se puede comprar, ¿no? En formato físico.
Sí.
Vale, pues muchas gracias por venir.
A vosotros.
Venga, a vosotros.